En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Estamos de regreso aquí en Radioanálisis en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Como usted escuchaba en la presentación, por supuesto, estamos en nuestro espacio de cada martes a esta hora, Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy relevante, muy importante, porque históricamente la mujer ha significado un aporte fundamental para el desarrollo de las sociedades. Históricamente podríamos recordar, por ejemplo, a Hipatia de Alejandría, ¿no? En siglos pretéritos, con su trabajo científico que desarrolló las matemáticas por allá por Alejandría, con un final muy triste, producto del fanatismo religioso. Pero bueno, hoy día en Chile nosotros tenemos que, a partir de la revolución feminista, recordará usted, del 2018, y gracias a las demandas de académicas y estudiantes que forman parte de las comunidades educativas, las instituciones de educación superior comenzaron a transitar hacia una incorporación de las perspectivas de género en todo su quehacer institucional. Para conversar sobre todo este tema, ya ven en sus pantallas, quienes nos siguen en nuestra transmisión en Facebook Live y también en YouTube, a nuestras invitadas del día de hoy: Ana Luisa Muñoz, doctora en Cultura Educativa, Política y Sociedad de la State University of New York de Buffalo, en los Estados Unidos, y académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de investigadora en el núcleo Milenio Experiencias de los Estudiantes en la Educación Superior en Chile. ¿Cómo está, Ana María? Muy buenos días.
Hola, hola. Ana Luisa. Muy bien,
Ana Luisa, perdón, sí.
Y nada, feliz de dialogar sobre un tema tan relevante para todas y todos y todas que participamos en las instituciones de educación superior, no solo las mujeres. Este es un tema que nos atañe a todos como sociedad.
Y estamos también junto a María José López, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asistente de la investigación en Núcleo Milenio Experiencia de los Estudiantes en la Educación Superior en Chile. ¿Cómo está, María José? Bienvenida.
Muchas gracias. Muchas gracias y muy feliz de estar acá.
Bueno, entremos en materia, Ana Luisa, ¿te parece? ¿Qué es lo que aborda? ¿Cuál es el fondo de este programa que ustedes están impulsando?
Bueno, primero contar que el Núcleo de Educación Superior es un núcleo que ha tenido como foco estudiar principalmente los temas de educación superior, y uno de esos temas que son las experiencias de los estudiantes en educación superior. Sin embargo, los estudiantes dentro de un sistema no están solos, también están en relación con otros actores del sistema, y que es un poco el área que yo desarrollo, que tiene que ver con investigación sobre políticas de conocimiento, y lo he estado trabajando en relación a la internacionalización, y otra ala de esas políticas de conocimiento en las universidades que tiene que ver con las políticas de investigación y género. También he trabajado temas de acoso sexual, temas de sexismo institucionalizado en la educación superior y también a nivel escolar. Entonces hay el tema feminista, que es un poco la teorización que soporta la conversación que he estado desarrollando en el marco del Núcleo Milenio, atañe a diferentes temas, pero también a diferentes actoras y actores del núcleo o del sistema de educación superior en sí mismo. Así que eso he estado trabajando, y desde ahí apuntando a cómo la estructura institucional puede desarrollar políticas de mejora, puede repensar dinámicas y prácticas las cuales, que hemos naturalizado y en las cuales todos nos relacionamos, y que tenemos que remirar, tanto hombres como mujeres, tenemos que remirar cómo nos relacionamos para tener también una sociedad no solo más justa, sino también más feliz al final del día.
Exactamente. En el chat del Facebook Live nos hacen un comentario, nos dicen que el rol fundamental de la mujer ha sido que nada menos hemos dado a luz a toda la humanidad, así que efectivamente remarcar eso tan importante, porque sin la mujer no hay vida, fundamentalmente. María José, en términos de la investigación y del trabajo las estudiantes, ¿cómo ven, cómo observan su experiencia en estas carreras científicas, en las carreras técnicas más vinculadas con las ciencias, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en el núcleo estuvimos haciendo un estudio donde conversamos con alrededor de 20 mujeres de forma individual y muchas más mujeres en entrevistas grupales. Dentro de este estudio nosotros encontramos, y aprovecho también de agradecer la participación de todo el equipo del Núcleo Milenio y especialmente a Catalina Moraga y a nuestro investigador Sergio Celis, quienes estuvieron profundamente implicados en el análisis de estas entrevistas y de todos estos discursos. Como un hallazgo muy, muy esencial de nuestro estudio es que hay unos sentimientos de aislamiento y de soledad que presentan las mujeres en su experiencia en carreras de ciencia y tecnología. Y bueno, esto es realmente problemático y es un desafío que queda planteado para todas las instituciones, sin importar su nivel de selectividad ni el tipo de estudiante que entra. Es necesario cuestionarse cuánto de este aislamiento y de esta soledad realmente contribuye a la deserción de algunas mujeres o a la partida de mujeres a otras carreras de otras áreas. También esto, preguntarnos cuánto de este aislamiento y de esta soledad contribuye a la brecha de género que observamos posteriormente en el mercado laboral y en el fondo cómo las instituciones pueden hacerse cargo de eso desde el inicio de las carreras. También es consistente con evidencia de otros países y es un punto interesante que las organizaciones estudiantiles que reúnen a mujeres de carreras de ciencia y tecnología pueden ser un factor que promueva un mayor involucramiento y que evite este aislamiento social. Creemos que eso es algo que también se podría tener en cuenta y promover.
Ana Luisa, en este sentido, ¿cuál es el rol que juegan, además de las comunidades educativas, en las universidades y en particular en estas carreras, sino que también desde las directivas, para evitar que esto se transforme solamente en nichos para hombres y tratar de circunscribir a la mujer en ciertos tipos de carreras que históricamente, como construcción social, se les adjudicó, ¿no?
Yo creo que hay varios pasos, y yo siempre he dicho, para mí, el primer paso que las instituciones y los actores, estoy hablando de toda la comunidad de educación superior, debiéramos avanzar, y eso dice la investigación, es reconocer que el sexismo que se vive, y que se vive principalmente en aquellas áreas del saber más masculinizada, como son las áreas STEM, donde radica la investigación que ha estado desarrollando tanto María José como Catalina y Sergio, es reconocer que tenemos un problema de sexismo institucionalizado, y a partir de ahí ese reconocimiento involucraría poder mirar con más detalle cuáles son las causas, cómo se manifiesta y asimismo cómo avanzamos a una solución del problema. Entonces, para mí el primer paso es reconocer que es un tema que no es individual, que no depende solo de la persona. Esta idea, por ejemplo, de aislamiento que María José menciona, no es algo individual, es algo que se vive y que se manifiesta en muchas actoras que participan de las carreras de STEM, y que luego lo que implica es que en esa soledad o en sentirse discriminada o sentirse marginalizada de su espacio masculinizado, lo que hacen es que se van a otras carreras más feminizadas, o en su efecto desertan de la educación superior. Por lo tanto, vamos en un embudo hacia arriba donde vemos cada vez menos mujeres en ciencia o menos mujeres académicas haciendo investigación, menos mujeres en puestos de liderazgo, etcétera. Entonces, primero es reconocer y a partir de ahí generar estrategias, generar tanto estrategias como de apoyo, pero también estrategias de mirarnos como sociedad. Yo he planteado fuertemente que un tema no menor es mirar la fragilidad masculina como con la que se opera dentro de la academia, por ejemplo, dentro de los espacios universitarios. Y que eso también atañe a no solo localizar la responsabilidad en las mujeres, porque el tema de género, de la violencia de género o la discriminación de género, no es un tema de las mujeres, es un tema de todos nosotros, es un tema social, es un tema estructural, y en donde participamos tanto hombres como mujeres, y donde también hombres que no responden a una masculinidad hegemónica, por ejemplo, las disidencias sexuales, también viven una discriminación que responde a un sexismo institucionalizado. Se comprender el problema, saber que somos parte de ese problema es un primer paso, y eso significa a partir de ahí generar responsabilidades que son individuales, pero también que son colectivas, y al reconocerla como responsabilidades colectivas, lo reconocemos dentro de una institución. Y para mí eso es lo relevante, cómo las instituciones estamos respondiendo, cómo las instituciones estamos acogiendo, y cómo dentro de una institución, en mi caso como académica, investigadora, nos hacemos cargo de mirarlo también en una complejidad. Por ejemplo, uno de los temas que yo había planteado dentro de la conversa de género que está, de la política de género que ha lanzado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es mirar la problemática desde una mirada interseccional. Porque no todas las mujeres somos iguales. Entonces también incluso lo que planteaba recién la persona en el chat, el pensar la mujer como la madre. Muchas mujeres no son madres. Entonces entendernos en esa diversidad, entendiendo que no todas las mujeres llegamos a la educación superior, que el número de mujeres con ascendencia étnica, a propósito del fenómeno Lisa Loncón, si miramos cuántas mujeres mapuches tenemos en la academia haciendo investigación, que es mi área, o cuántas mujeres afrodescendientes, cuántas mujeres pertenecientes a la disidencia sexual, etcétera, invita a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo para modificar estas cifras? Y primero visibilizar las cifras, que también es otro tema que está un poco ausente, y la ausencia de data es política, y eso también es importante saberlo desde las instituciones de educación superior.
Estamos en nuestro espacio Milenio al Aire, conversando con Ana Luisa Muñoz, doctora en Cultura Educativa, Política y Sociedad, y con María José López, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. María José, esa deserción, ¿cuánto es? ¿Se ha cuantificado? ¿Hay estudios que puedan demostrar cuánto es esa deserción de mujeres de las carreras científicas y técnicas en nuestro país?
No, la verdad, como menciona Ana Luisa, hay una importante carencia de datos al respecto, pero bueno, en eso es en lo que nos hemos enfocado en el Núcleo Milenio de Educación Superior. Hemos estado durante 3 años recolectando datos cuantitativos y cualitativos, levantando encuestas que nos permitan en unos años más o en unos meses más poder cuantificar realmente cuántas mujeres están en la educación superior en distintos tipos de carreras, cómo es su trayectoria, cómo es su experiencia en distintos años y cuáles son sus proyecciones laborales, para poder así también hacer que estos datos hablen por sí mismos y también colaboren con la conversación política que menciona Ana Luisa al respecto.
Pero en particular en tu trabajo, María José, tú lo que has hecho es mostrar que hay una motivación para ingresar por parte de las mujeres a estas carreras, por ejemplo, cuando se les motiva desde el núcleo familiar. ¿Cómo es esa experiencia, teniendo en consideración que todo el ambiente, podríamos decir, hace que se viera como un poquito más complejo el ingreso a este tipo de carreras por parte de las mujeres, ¿no?
Sí, claro. Un hallazgo súper relevante de nuestro estudio es que la motivación que muestran las estudiantes mujeres en carreras de ciencia y tecnología tiene más que ver con factores extrínsecos que tienen que ver con, como tú dices, la motivación que la familia instaura en estas mujeres, aspiraciones de movilidad social, y que en el fondo esto nos habla de, no necesariamente de que no haya una vocación, pero también de que hay una necesidad de promover esta vocación por la ciencia y la tecnología desde edades más tempranas, más temprano en la enseñanza media, también de iniciar los procesos de toma de decisión más temprano en la enseñanza media, y también de que las instituciones piensen cómo podemos tomar ventaja de estos tipos de motivaciones que, si bien no nacen intrínsecamente desde las estudiantes que quieren quizás armar un computador, etcétera, desde muy pequeñas, sí son motivaciones que las mantienen en la carrera y las hacen superar distintos desafíos a lo largo de la carrera, y eso se tiene que tomar como una forma para promover el sentido de pertenencia y el involucramiento de las mujeres en estos tipos de carreras también.
Ana Luisa, en publicaciones que usted ha realizado, una de las preguntas es: ¿el conocimiento tiene sexo? ¿Es necesario hacerse la pregunta hoy día en nuestro país?
Sí, qué buena pregunta, Raúl, gracias. De hecho, es una pregunta que me han hecho en varios espacios, y como una de las cosas que yo encuentro en las investigaciones que he desarrollado Primero es una resistencia a desarrollar políticas de género en el área de la investigación. Y lo que yo planteo, que esa resistencia, que usualmente viene de nuestros colegas hombres en la academia, responde a pensar, una lógica de pensar el conocimiento como objetivo y neutral. Entonces, me dicen en la entrevista, pero si la investigación es objetiva, da lo mismo si tú eres hombre o mujer o quien esté detrás, detrás del telescopio, da lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Pero el punto a lo que aboca la investigación es, sí, pero primero para que esa mujer llegue a participar, que es una de las preguntas que planteaba María José, o la pregunta anterior que le planteaba María José, como cuántas mujeres, eso es una pregunta primaria, cuántas mujeres participan en la investigación. Para que eso suceda hay que denaturalizar, quebrar y cuestionar un orden de género que ya está establecido desde que nacemos, desde que nos compran la ropa rosada y azul, a partir de ahí ya ese orden está establecido. Pero luego, cuando ya entraste, participaste, tu familia te apoyó, desarrollaste habilidades para poder trabajar en un área que usualmente no está pensada para ti como mujer, entra a una carrera de STEM, es qué pasa dentro de esa área y luego la investigación, qué pasa cuando ya estás desarrollando investigación, cómo se crean determinadas formas de marginalización, cómo la carrera se ve impactada por la maternidad, etcétera. Hay diferentes tipos, diferentes situaciones, la experiencia de una mujer investigadora que impacta las posibilidades que tiene para desarrollar investigación, para participar, por ejemplo, en la obtención de financiamiento para esa investigación. Hay un caso súper interesante que es el de Bárbara McClintock. Voy a contarlo cortito para no extenderme. Bárbara McClintock fue una premio Nobel en 1983 de medicina y sus investigaciones se demoraron 30 años en llegar a la academia. 30 años. Y lo que dice Diana Maffi, que es una epistemóloga argentina, es que en el caso de Bárbara McClintock, cuando se analiza la biografía de ella, es súper interesante todas las situaciones de discriminación que vivió en la universidad y que no le permitían llegar con sus experimentos a la comunidad científica. Por lo tanto, no tenía financiamiento, no tenía ayudante para los laboratorios, todas estas prácticas que son pequeñitas que obstáculos para poder avanzar dentro de la investigación. Sin embargo, lo que dice Diana es como, Bárbara no era solo el tema que era mujer, era que su conocimiento además era diferente a lo de sus colegas biólogos en ese minuto. Por lo tanto, esta mujer iba contra la corriente. Entonces,
colocaba una perspectiva distinta.
Claro, ser mujer y además, en ese caso, ir contra la corriente, plantear un conocimiento diferente no era permitido. Y todavía a veces pasa eso. Si uno no está en la línea de lo que se está, entre comillas, verborreando o discutiendo, analizando la investigación desde la categoría de mujer, es complejo. Entonces hay mucha investigación desde la epistemología feminista que plantean de qué manera los conocimientos, dependiendo de quién viene, de las corporalidades que tenemos o quién encuerpamos, tiene mayor o menor validez. Y de hecho yo creo que esta semana con el tema de nuestra colega Lisa Loncón ha sido así. Lo que ella encuerpa en términos de etnia, raza, clase, significa y tiene una validez distinta frente a, al lado de un hombre legitimado y que puede hablar lo mismo, pero va a tener una validez distinta. Y eso está estudiado, no es algo que yo lo esté diciendo porque sea feminista solamente. Hay estudios sobre cómo nuestros encuerpamientos, cómo encuerpamos, tiene mayor o menor validez en lo que somos capaces de decir en la voz pública.
Exacto. ¿Cuánto pierde el país? Esta pregunta se las dejo a ambas, por este tipo de situaciones que se han enquistado y que han costado tanto, a pesar de la revolución del 2018 de las mujeres, de la revolución feminista del 2018 en nuestro país. ¿Cuánto pierde el país por este tipo de situaciones?
Si quieres, parto yo, María José, o tú. Yo creo que se pierde, se pierde diversidad, primero. E insisto en esta idea de no pensar la categoría mujer como homogénea. Yo creo que para mí, hoy en día, más que nunca, es altamente relevante de no pensar que la categoría mujer es homogénea y que no todas las mujeres que llegamos a los espacios universitarios como estudiantes en STEM o como investigadoras somos iguales. Y eso es súper importante porque eso también nos permite, lo que yo siempre digo, reconocer los lugares de privilegio en los que nos movemos, pero también esos lados de vulnerabilidad que le permiten a las autoridades, a nuestros colegas, reconocerlos y quizás generar apoyos que no son menores. Eso es un primer punto. Y yo creo que pierde diversidad, pero también pierde conocimiento que puede ser de avanzada, pierde conversaciones que a veces desde nuestros colegas masculinos simplemente pasan desapercibidas. Hay puntos ciegos que no se puede ver, porque nuestra biografía, y hay una investigación en Seattle súper bonita, de cómo nuestras biografías impactan, no solo cómo miramos el mundo, sino cómo identificamos preguntas, cómo identificamos problemas. Por lo tanto, para mí, el omitir o mantener al margen o fuera del sistema determinadas biografías en términos de género, insisto, de raza, de etnia, de clase, va a impactar definitivamente la conversa dentro de los espacios académicos. Y yo creo que mi apuesta, tanto investigativa como ético-política, va por ahí.
María José, por favor.
Sí, en la línea de lo que planteaba Ana Luisa, yo creo que se pierden voces. Y conversando con estas estudiantes mujeres de carreras de ciencia y tecnología, uno se da cuenta de cómo todas las dificultades que ellas viven realmente las hacen ir perdiendo su voz en el camino, las hacen ir perdiendo sus proyecciones, las hacen ir perdiendo el rumbo y decir, bueno, un ejemplo, quizás entré en ingeniería porque realmente le gusta la robótica, pero se da cuenta que no es su ámbito, y quizás tiene muchas buenas ideas de robótica, pero prefiere una zona más cómoda para ella y se termina yendo a otra zona donde hay más mujeres, y se pierde una voz, se pierden ideas que podrían ser vitales para el desarrollo del país, se pierden liderazgos porque también las voces se van apagando, porque prefieren que no las molesten o no les apunten con el dedo, y yo creo que es relevante preguntarnos cómo eso termina deteniendo de forma indirecta el desarrollo de las ideas, de las áreas de investigación, de las áreas de trabajo y del mundo laboral de Chile en general.
Exacto. Hay trabajos fundamentales muy interesantes que se están desarrollando en la academia respecto de la importancia, por ejemplo, a nivel educacional, el programa Suma y Sigue, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y que encabezó una mujer, efectivamente reconocido hace unos años atrás por la UNESCO por su aporte para el desarrollo de las matemáticas en particular en los establecimientos educacionales, algo fundamental si queremos también hacer crecer el pensamiento abstracto entre los más chicos, entre los niños, y también impulsar la participación no solamente de las masculinidades adentro de la ciencia, sino que también desde la mirada de la mujer. ¿Alguna palabra al cierre, Ana Luisa?
Ay, siento que he hablado un montón, pero nada, solo
invitar. Para eso está este espacio, pues, para que conversemos.
Invitar al diálogo, yo creo que al diálogo desde nuestros lugares, sean cuales sean, de privilegio o no, y a pensarnos y repensarnos, yo creo que es una invitación bonita. Siempre yo cuento este ejemplo, y con esto cierro, en medio del movimiento feminista del 2018, encontrarme en la FEN con un grupo de chicos mientras iba a comprar un café, conversando ellos. Y la pregunta que se hacían, que se preguntaban, era ¿qué significa para ti ser hombre? ¿Y cuándo has ejercido violencia y cómo te has sentido? Yo creo que es una pregunta potente que nos tenemos que hacer todas y todos, no solo los hombres, siento yo. Yo creo que cómo hemos naturalizado jerarquías que son violentas en ocasiones es algo que incluso va más allá que el género. Y para mí el género es una puerta de entrada para dialogar sobre quiénes somos en nuestros espacios institucionales, como son las universidades, como es la educación superior. El núcleo milenio desde ahí aporta evidencia sustancial, sobre todo porque tiene una riqueza en la data que se ha recolectado durante estos 3 años, que se ha analizado, que se ha dialogado dentro del equipo, que es súper potente y que yo creo que es única, de hecho. Es única en términos de la magnitud de la data que hay, pero también en la potencialidad para poder mirar conversaciones que no son menores en la educación superior. Así que una riqueza, que todavía hay mucho que avanzar del núcleo, con un equipo potentísimo, increíble, dirigido por Carlos González y Verónica Santelice. Así que nada, la invitación es a seguir dialogando.
Ana Luisa Muñoz, doctora en Cultura Educativa, Política y Sociedad, y María José López, socióloga de la Universidad Católica, queremos agradecer haber estado junto a nosotros esta mañana aquí en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile. Y por supuesto, esperamos conocer resultados de la investigación del trabajo que ustedes están desarrollando. Muchas gracias y hasta pronto.